en Buenos Días Madrid, fin de semana.
Y en Onda Madrid.
Para que luego digan que no leemos.
Hola, soy Lucas, tengo 11 años y vivo en Chapinería. Esmeraldina es un libro de miedo, pero no de mucho. De esos que te lees cuando te aburres, pero que te enganchas cuando te lees la primera página. Pues de esos. Pero es divertido, gracioso y un pelín triste. Hay un montón de personajes, como buenos y malos. Esmeraldina es una fantasma. Esta historia trata de monstruos y de un hotel con su familia. Si queréis saber más, leeros el libro de Esmeraldina, que es una precuela, y después el de Escarlatina. Este libro es de la editorial Anaya y está ilustrado por Víctor Rivas y escrito por Leticia Costas. Este libro es perfecto para Halloween. Adiós.
Menudo Castillo, el rincón radiofónico de la cultura infantil.
Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en Radio 21 Sierra Oeste de Madrid.
Búscanos en menudocastillo.com y en radio21.es.
Los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde y los domingos de 9 a 11 de la mañana. ¡Súbeme la radio! Buenos Días Madrid, fin de semana. Con Curro Castillo en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. ¡Súbeme la radio!
Mucha creencia, fíjate, lo de Fátima Ruz va a ser un pedalazo inmenso.
Yo creo que también,
Sí, claro.
Sí, sí.
Que lleva mucho tiempo.
Qué bonito canta.
Lleva mucho tiempo, sabe muy bien lo que hace. Pero es que se ha decidido ahora. Ahora, ¿cuándo se ha decidido decir, bueno, pues voy a firmar yo?
Yo le echo los tejos para que vaya al teatro Prosperidad.
Ya te he visto yo que había.
Ahí está, yo aprovecho los, como se suelen decir, los monstruos, artistas monstruos. Tienen que estar, tienen su sitio en mi teatro.
Estoy muy de acuerdo.
En nuestro teatro, perdón.
Yo notaba que había conversación networking.
Un poco se lo
tomo. Más allá de la pasión artística.
La tarjeta, me falta.
Francisco Javier, y ahora te vas a correr, ¿qué vas a hacer ahora?
Ha sido un placer, ahora
igualmente,
voy a recoger
Francisco
un dorsal.
Javier Torija es una persona que tiene epilepsia, diagnosticada desde hace 7 años y ha utilizado el deporte no solamente para estar mejor, sino para poner encima de la mesa muchas carencias. Y ha puesto a la venta unas pulseritas, que son una preciosidad de pulserita que valen 1,50 euros, donde se compran.
Que podéis, que llamar, podéis mirar en mi Instagram y preguntarme, JTMKB. JT de Javier Torija, sí. Y MKB de la empresa mía, ¿vale? Entonces JTMKB es el...
Vuelve, a ver, que yo voy tomando nota. A ver, JT
de Toledo.
JT de Toledo.
M de Madrid.
M de Madrid.
K de Kilo.
K de Kilo.
B de Barcelona.
B de Barcelona. Lo tenías que poner más facilito, ¿no?
JTMKB.
JTMKB.
Sí, ahí tenéis toda la información.
Parece una radio de esa norteamericana. Canal JTMKB.
Exacto.
Presenta.
Es que te falta para pa traer letras del abecedario, que te falta, ponla, hombre. JTMKB.
Sí.
En Instagram.
En Instagram. Ahí está toda la información.
JTMKB, ahí está la información.
Toda la información.
Y el dinero, has dicho que iba.
Un euro recaudado al Niño Jesús, al Niño Jesús. a lo que es el departamento de neurología para los niños.
Para tratamiento.
Tratamiento de los niños, para arreglarlo, para todo eso.
¿Y ahora te vas a correr mañana?
Ahora voy a recoger un dorsal a Vallehermoso.
Sí.
A saludar a Ruth Beitia, saludar a Fermín Cacho, que van a correr conmigo mañana.
La que se las gasta con todos estos. El loco va por libre, va corriendo, ¿no? Y va corriendo precisamente para llamar la atención sobre la epilepsia y la aceptación social que no tiene para que la tenga.
Yo quería decir una cosa muy, muy rapidita y muy tal. ¿Qué se debe hacer cuando tienes una, te encuentras con una convulsión? Bueno, está con una convulsión. Uh-huh.
¿Qué se hace?
¿Qué tenemos que hacer? Ponerla de lado a la persona, aflojarle la ropa, ponerla de lado y esperar durante dos o tres minutos a que se le pase. Ya está.
Ya está.
Nada más. No hay que hacer más.
Fíjate. Pues qué bueno que lo has dicho. Ponerla de lado.
De lado. No meterle nunca nada en la boca a la persona que está con el epilepsia.
Aflojarle la ropa y esperar dos o tres minutos.
Exacto.
Y ya está.
Y ya está. No hay nada más que hacer. Es muy sencillo. Entonces yo.
Qué bueno que lo has dejado dicho. Francisco Javier Torija Roca. Tu casa, lo que quieras, cuando quieras, a la hora que te dé la gana, y ya está.
Un placer, el placer es mío.
No cojas ni el metro ni el autobús, a ti te vamos a vigilar.
Exacto.
O viene corriendo o ni aparezca por ahí.
Exacto, yo cualquier día vengo corriendo. Un placer.
Francisco Javier Torija, gracias.
Gracias.
Ha hablado Francisco Javier del Hospital Infantil del Niño Jesús.
Sí, todo por los niños, la verdad que sí.
Pues entonces,
todo por los niños.
¿No tendrás una Michael Jackson Ada?
Sí, traigo una de las canciones más bonitas para mí que escribió Michael Jackson.
Sí, que te gusta a ti.
Me encanta, Heal the World.
¿Y a capela suena bien?
Bueno, vamos a ver si suena.
Lo vamos a averiguar.
Vamos a probar.
¿No? Isabel Borbolla es nuestra cantante a capela. Heal the World, de Michael Jackson. Tiene más valor.
Sí. There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place could be my freedom tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no heart and sorrow. There are ways together, if you care enough for living, make it better place, make it better place. Heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for living, make it better place for you and for me. Heal the world, make it a better place for you and for me and the ensign human race. There are people dying, if you care enough for living, make it better place for you and for me. You and for me, you and for me, you and for me.
Isabel Borbolla.
Muchas gracias.
Hola, otro momento networking de para el teatro no, Prosperidad.
Es complicado, Además, hacerlo a capela es impresionante. Vamos,
muchísimas gracias.
Sin música ni nada. Además, me trae buenos recuerdos esa canción.
Es muy, muy bonita. Muy bonita esta canción.
Acaba de comprender la humanidad y sobraba todo el atalaje este de
sí.
Niños, orquestas.
La traes y ya está.
Y a capela, catapún y tapa. Estaba resuelto.
Yo ocupo muy poco.
Hola, ¿qué hay? Vengo a cantar, venga, va, pues canta.
De verdad, si es que... Mira,
a mí me das un micro y yo ya canto. Yo ocupo muy poquitín.
Hija mía.
Uno corre, otro canta, va. Me para.
Si es que al final no sabes qué hacer. Oye, pues le puedes poner a Isabel Borbolla a cantar en el Teatro Prosperidad,
sí,
mientras que Francisco Javier
por el teatro.
Por el escenario. Entonces, en el Escondite Teatro, del 31 de octubre al 21 de noviembre. ¿Eso quiere decir los miércoles?
Sí, los miércoles.
Los miércoles de noviembre, Noticias del Mundo.
Ahí estamos. Uh-huh.
Que os habéis
ahí
recorrido estamos. El mundo entero para pillarlas. Cristina Lladosa y María Andrés.
Sí, sí.
Tengo entendido. ¿Quién ha perpetrado esto?
Bueno, pues fue un poco...
Joaquín Ballet.
Sí,
Ballet.
Sí, es un gran amigo nuestro y nosotras llegamos hace un año a vivir a Madrid y...
¿De dónde vinisteis?
De Valencia.
Sí.
¿Con quién hablasteis antes de venir?
Con nadie.
Con nadie.
Que os habían dicho que aquí recibíamos a la gente alegremente. Bueno. ¡Ven de cualquier sitio de España! ¡Aquí te abrimos los brazos! ¡No!
Claro. Parte, fue parte de eso.
Claro. Somos gente desagradable.
Muy desagradable.
Poco receptiva.
No, pero...
¿Queréis venir a comer a casa?
Venga, vale, ¿por qué no?
Claro, claro.
Oye, contadme, ¿qué es eso de Noticias del Mundo?
Pues es un poco un proyecto nuestro, como llegamos aquí y queríamos empezar, aquí no sabíamos muy bien cómo movernos, pues decidimos hacer un proyecto nuestro, un gran amigo nos lo escribió y así surgió Noticias del Mundo.
No, es que parece que vais a montar una agencia internacional de noticias, pero la cosa no va de eso.
No
tiene nada que ver con
hay,
eso.
Hay un meteorito de por medio.
Sí.
Anda.
Sí.
Sí, sí,
y
sí.
Y cae en la Tierra.
Ahí está, ¿qué sí. pasaría? ¿Qué pero, pasaría si
ah, qué pasa? O sea, que todavía no ha caído, ni se sabe...
Claro,
ni...
es el momento. Y...
Si
claro,
tenéis es... mano, de redirigirlo a todos los menos a la calle Mantua 99.
Ahí seguro que
ahí
no.
Seguro que
ahí está, ahí está todo prosperidad. Hecho. Ahí no, se puede, ahí no pueden caer meteoritos.
No. Pero bueno, es un microteatro, es una comedia muy divertida y la verdad es que ha funcionado muy bien aquí en Madrid. Estamos muy contentas.
Sí, llevamos 5 meses con el microteatro. Lo hemos ¿Anda? Hecho también en Valencia. Sí.
¿En Valencia bien?
Sí, en sí, Valencia muy bien. También.
¿Lo habéis traído para acá y sigue funcionando?
Sí. Muy bien, sí, sí.
Joder, de hecho, empezó... la varita o sea, mágica. De...
Empezamos aquí.
Lo estrenamos bueno. aquí.
Sí, lo estrenamos sí. aquí y luego lo llevamos a Valencia y ahora otra vez aquí.
¿Dónde lo estrenasteis?
En Teatro de las Aguas.
Sí. En el Teatro de las Aguas.
Sí.
Que está por allí también.
Por la Latina.
Que está por la Latina.
Por la Latina,
también,
Latina. Sí, sí, sí.
Espacios
sí, sí.
escénicos, un poquito más abajo. Sí, no sé, espacios escénicos.
Bien.
Y luego de aquí os fuisteis otra vez para allá.
Para Valencia.
Y
sí.
luego habéis vuelto.
Otra vez.
¿Y ahora volvéis otra vez para allá?
No sabemos.
Ahora, bueno,
de momento nos quedamos.
De momento nos quedamos aquí.
Una pasta de transporte. No, te
no, que van corriendo.
Pues mira que. O sea, Joaquín Ballet lo ha escrito y
sí.
luego en el reparto estáis vosotras. Dos.
Sí.
¿Y cuántos días os quedan entonces? Miércoles de noviembre,
los
claro.
tres próximos
sí, los
miércoles.
Tres próximos. Estrenamos la semana pasada.
¿Vosotras que vais de acá para allá y tenéis una, digamos, una disposición especial a saber exactamente a dónde os tenéis que dirigir y cómo hay que llegar a los sitios donde vais? ¿Sabéis dónde está el Esconditeatro, que es donde trabajáis?
Sí, sí.
Sí.
Claro.
¿Qué te juegas que no?
Que te juegas que sí.
Hemos llegado, ¿eh? Nos costó la primera vez llegar, pero luego ya...
Vale, ¿cuál es la calle del Esconditeatro?
Calle de los Estudios número 2.
Anda.
Sí, Metro La Latina.
No he terminado. Pero...
Ah, perdona.
Perdona, no perdona. Termine. ¿Esquina?
Ay, ¡ay, ya me he perdido! A ver, ya eso es trampa.
Es milagroso.
Qué malo, qué malo.
No, que todos, a todos pasa.
Pero no lo saben todos.
No nos pidas tanto, no nos pidas tanto.
¿Cómo tanto? Pero sí, vamos a ver, pero si es el ABC, si no sabes en qué esquina está, ¿cómo va a llegar?
Yo con saber el metro voy bien.
O sea, con saber la línea. ¿Cómo es?
Tan emblemática y tan conocida.
Qué esquina, ¿eh?
Esquina.
Que os va a caer el meteorito en todo lo alto.
Nos pilla y nos pillará en la esquina.
Esa esquina tan famosa que hay en el Esconditeatro.
Claro, esquina calle...
¡Toledo!
¡Ay, madre!
Eso.
Ups.
Número...
Número... Ya sí, ¿sabes?
El dos.
No, ese es el dos.
Ah, el número de la esquina, perdona.
Claro.
Ah, vale. Perdona.
La altura de la calle.
Hemos demostrado una vez más que nadie tiene... Es increíble cómo pueden llegar los actores y las actrices allí. ¿Dónde estás?
Es increíble, don Luis.
Nos perdemos y ya.
Es increíble, don Juan. Lista es cabaret. Dicho esto, total, que vosotras sois las actrices.
Sí.
Es que me he perdido, ¿ves?
Noticias del mundo. mundo.
Noticias del mundo, ¿no? Si son las 11 y 19, hasta las 12 no hay noticias.
Ah, bueno.
¿Me he vuelto a perder? Sí, espera. Oye, noticias del mundo. Entonces, la noticia del mundo... ¿Por qué noticias del mundo? Si lo que cae es un meteorito, ¿o no?
Porque es parte de...
Claro,
de,
es decir, es nuestros,
noticia internacional.
Nuestros personajes están viendo las noticias en las que se está contando que un meteorito se va a estrellar contra la Tierra y va a acabar, ajá, con toda forma de vida.
Ya,
entonces,
ya, ya.
A partir de ahí es de donde se desarrolla la comedia entre ellas dos, que son las dos muy tontas, y empiezan a hacer comparaciones sobre los meteoritos y lo que van pillando cerca.
Claro,
en este caso, los ganchitos.
Es un ganchito, pues se llega a comparar a con eso. Claro.
Y también sale Bruce Willis, digo, ¿con qué se puede...
por Armagedón.
Pues, por ejemplo.
No le ofrecisteis un papel protagonista a Bruce Willis.
No le veo a Bruce Willis comiendo ganchitos.
No tengo su WhatsApp.
No, por nada.
No tengo su WhatsApp.
Pues fíjate, no te diría yo. Yo a veces con la pinta que le veo digo, Johnson, que lo que se ha metido es una sobredosis. Bueno, entonces vais a estar en el Esconditeatro,
sí,
con Noticias del Mundo,
sí,
hasta, bueno, el último miércoles.
El último miércoles,
sí,
de noviembre. Son tres pases cada miércoles, que es a las 8, a las 8 y media y a las 9.
8, 8 y media, sí, y 9 cada miércoles, ahí estáis, sí, con Noticias del Mundo.
Os invitamos a todos a que, sí, vengáis y las risas están aseguradas,
seguro.
¿Nos podríais, por favor, si fuerais tan amables, y tan enriquecedoras del ambiente cultural,
sí, por favor,
de interpretarnos una parte, por favor, de la obra de teatro Noticias del Mundo, pero en la que no caiga el meteorito?
No, vale, no, no. En la que aún estamos vivos, ¿no?
Vale. No os vaya a hacer pupa.
Cristina Lladosa, María Andrés, en Noticias del Mundo, en el Esconditeatro. Es una obra original de Joaquín Bayet, que está dirigida también por él e interpretada por Cristina y por María. En el Esconditeatro, todos los miércoles de noviembre, a las 8, a las 8 y media y a las 9, y este minuto glorioso que nos regalan de teatro directo en la radio.
Joder, tía, ¿y ahora nosotras qué hacemos?
No sé. ¿Salimos?
Sí, con todo el mogollón de ahí fuera. ¿Qué va? Prefiero quedarme.
Eso no lo decías antes.
Ya. Es que me he dado cuenta de que he madurado.
¿Que has madurado?
Sí, tía, sí, de repente. Esto del meteorito me ha hecho madurar.
Ah. ¿Y las personas maduras ya no salen de casa?
Salen menos que las inmaduras. Se quedan en su casa a pensar y a reflexionar sobre sus cosas maduras y filosóficas.
¿Y en qué vas a pensar?
En esto, tía, en que el ser humano es un mojón, que viene un cacho piedra del espacio y te lo manda todo a tomar por el culo. Y te paras a pensar y piensas, ¿quién soy yo?
La Lore, ¿eh?
No, tía, ¿quién soy yo como cosa humana, como cosa filosófica? ¿Qué hacemos en el planeta mundo? ¿Por qué yo soy yo?
Pues porque eres tú.
No, claro. Pero ¿por qué yo soy yo y no soy otra?
Pues porque si no, no serías tú.
Claro, pero ¿por qué yo soy yo y no soy tú, tía?
Pues porque tú no eres yo.
¿Y por qué no soy tú?
Pues porque yo soy yo, joder, ¿es de cajón?
Claro, tía, pues eso es lo que te estoy diciendo, que tú eres tú y yo soy yo. ¿Y por qué no somos otras?
Pues porque si no seríamos nosotras. Seríamos otra peña.
Claro, tía, pues eso es lo que te estoy diciendo. ¿Tú me entiendes ahora?
Joder, qué profundo.
Dios mío, lo que se convierte el ser humano ante la cercanía de un meteorito.
Que no sé quién soy yo.
Acabas dudando de ti mismo.
Gracias, 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 gracias. Noticias del Mundo en el Esconditeatro, los miércoles de noviembre a las 8, a las 8 y media, a las 9, con Cristina Lladosa y con María Andrés. Gracias, chicas.
Gracias.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Los sábados y domingos, de 10 a 12 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Abrazo infinito, simiente del alma al pozo sentido del eco en palabras. Repique en campanas al paso enlazado de amantes y danzas, resueño velado.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Buenos días Madrid fin de semana con Curro Castillo en Onda Madrid.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Muchos días.
Bonjour.
Bonjour.
Good morning.
Good morning.
Good morning to you.
Fíjate que hay que leer a Juan Palau Sires, aparte de saludarle, en una de estas. Hay que leerle su libro La fuerza de los vencidos, porque hasta donde yo sé, este libro está basado en una historia real que tiene que ver con tu suegro.
Sí, exactamente.
Y tu suegro... Si yo estoy bien informado, fue espía de los Estados Unidos,
bueno, sí, fue
durante la Guerra Mundial.
Durante la Guerra Civil Española.
Durante la Guerra Civil Española, eso es, durante la Guerra Civil Española. Y qué fácil decir esto, pues, pero supongo que hasta hace unos años, entre comillas no sé cuántos, ¿no? Pero decir una cosa así en voz alta era poco menos que condenar la muerte, ¿no? Que lo busquen.
Bueno, de hecho él no lo contó nunca, lo contó en unos folios que me escribió a mí, porque yo, bueno, hablaba mucho con él. Me escribió a mí y se quedaron ahí guardaditos hasta que se pudo un poco esto ir hablando y diciéndolo, pero vamos, lo sabíamos, haríamos cuatro actos, evidentemente, no era una cosa para irla contando por ahí por la calle.
No, claro que no, pero el caso es que fíjate, tenemos la fortuna de que Juan Palau Sires lo cuenta en su libro La fuerza de los vencidos. Sí, sí. Y cuentan más cosas ahí, ¿eh?
Bueno, sí, es una ficción histórica que acaba siendo casi un thriller, una novela negra. Bueno, evidentemente por de lo que se trata, pero es un libro un poco diferente a lo que se ha escrito sobre la Guerra Civil. Se ha escrito demasiado y mal. Con todos mis respetos.
No, hombre, de todo hay en la Viña del Señor. Habrá gente que haya escrito. Pero cuando hay mucho demasiado de algo, la mayoría no suele ser bueno.
Bueno, yo respeto a todo el mundo, evidentemente, pues escribir es bastante difícil. Pero este tema es así, es un hecho real que él, ya como te he dicho, me contó en su momento y es bastante... Es decir, yo lo planteo desde cuatro, en un momento de una ficción histórica, en un momento evidentemente fue trágico para España, y a él por su deseo de sacar a su familia, pues se encontraba fuera de España. De la Guerra Civil, pues tuvo que meterse en este enfregado que le metieron los yanquis. Y bueno, lleva un hilo conductor para no contar toda la novela sobre, evidentemente, hay que...
Porque no, hombre,
vino aquí, vino por...
Tú no te cortes, cuéntanos la novela y luego ya vemos si la compramos o no.
Bueno, la verdad es que es un poco atípica porque la novela no transcurre solamente, o casi solamente en España. Básicamente transcurre fuera de España. Porque él, bueno, vino a España, evidentemente, porque el hilo conductor son cuatro historias, pero llegan de cuatro personajes, el escenario central, el hilo conductor es el expolio del Banco de España. Y aquí se cuenta la verdad, realidad.
¿A qué quería llegar?
La realidad.
El oro de Moscú sale en tu novela.
Evidentemente. La realidad, él vino a eso, evidentemente vino a sacar a la familia de España, pero a cambio, pues tuvo que hacer un favorcito a los americanos.
Y, ¿qué fue?
Bueno, el favorito es que ese es la key de la
para cuestión. Para eso, compres este el libro.
Es el final, ¿no?
Te pregunta el final.
Es el final del
libro. Estupendo. O sea, la pregunta en realidad ha sido, hazte un spoiler y destruye tu carrera escritor de novela histórica. No, pero el oro de Moscú sale aquí a...
Sí, evidentemente. Es el hilo conductor un poco de la novela porque él vino un poco, ya te digo, a otra cosa, a sacar a su familia, que no era fácil. En aquellos momentos, cuando las fronteras estaban medio cerradas y con unos soldados o milicianos pues bastante nerviosos, y claro, pues él solo no podía sacarlo. O sea, a cambio de eso, pues él estaba en México, se fue en México el año 20 y tantos, pues los americanos le ofrecieron ese tema, porque claro, el embajador español en México pues no era el vocero del gobierno republicano.
Hombre, claro.
Y no, evidentemente, no le iba a ayudar a este tema. Y los americanos pues dijeron, a cambio, ¿quieres sacar a tu familia? Pues macho, tienes que mojarte. Y de ser un industrial español que había ido a hacer fortuna a México, que la hizo,
pues tuvo que meterse en el fregado. No es fácil atravesar España siendo español, haciéndote pasar por americano, para arreglar el fregado que se organizó con el tema del expolio del Banco España.
La fuerza de los vencidos. J.P. Sires, que es como firmas en el libro.
Sí, yo firmo con el nombre de mi madre.
Con el apellido de tu madre. Por eso sí. Reduce lo demás a punto.
Eso es.
J. Punto, que me parece muy bien. Bueno, pero yo te estoy llamando.
También Sole es mi hermana, que es una escritora y de éxito. Sí, ella firma Bosola Palau, yo ahí quería ser muy humilde con ella, ¿no?
Oye, de todas formas, claro, luego hay que contarlo, primero hay que saber que te lo cuenten, luego hay que saber contarlo tú y además, pero qué suerte, entre comillas, contar con... que tu suegro resulta que sea un espía y además y no sé qué, y el oro de Moscú y los americanos y tal, tío.
Era un personaje.
Te has metido la novela con patas en el salón.
Claro, era un personaje, genial. Era un tío serio y bueno, y un tío muy valiente además y bueno, al final acabó con... Bueno, no voy a decir el final, pero estuvo en contactos con la Pinkerton cuando la Pinkerton estaba creando el FBI. Y bueno, por ahí va al final.
Claro, es que habría que explicar en ese sentido qué es la Pinkerton.
Bueno, la Pinkerton es la agencia de Estados Unidos de detectives, de donde emanó, evidentemente, al final fue el FBI. Pero en Estados Unidos había, bueno, sheriffs de estos locales que hemos visto todos en las películas del oeste, pero luego estaba una agencia de detectives privada, pero que estaba a sueldo del gobierno americano, ¿no? Uh-huh. Y todavía continúa, porque sigue siendo una agencia
Pinkerton,
en Suecia.
Pinkerton existe.
Sí, sigue existiendo. Pero bueno, y él acabó pues con contactos con ellos al final, pero evidentemente ahí no quiero llegar, porque para eso quiero que la gente lea el libro y no por dinero ni por ganar, sino porque por no descubrir el tema.
Fíjate que no creo yo que aquí en esto que has escrito, en esta, que es un novelón, es una novela estupenda, con todos los rasgos de la novela histórica.
Sí, sin duda, claro.
Sin duda alguna, pero sin duda alguna. Toda la presencia de lo que es una novela.
Eso es.
Y no creo yo que hayas escrito esto, fíjate, esta obra para ganar dinero.
No, desde luego no. Desde luego, no. Yo, este es la cuarta o quinta, la quinta que escribo.
Que lo razonable es hacer algo para ganar dinero, vamos. Pero sí, yo pero no publico un libro para venderlo, para decir, no, yo preferiría más que me lo compren que me lleve a la ruina. Tampoco.
No, pero no, que va, ningún
problema. No, pero no creo que sea la razón.
Yo, de hecho, mi primer libro que escribí fue un libro a mi leal y fiel compañera Maya, hola guapa, que fue en verso por un regalo para ella. Y mi primer libro que escribí fue para ella, y fue en verso. Bueno, pero nunca lo he hecho por ganar dinero.
Tú fíjate que, tal y como lo estás explicando, yo creo que recoges aquí o no has impedido que surjan tener la oportunidad de explicar los sentimientos de uno y otro bando en la guerra civil.
De eso, también se trata de eso.
Y en el que no se maltraten los sentimientos ni de uno ni del otro.
Hay que ser muy cuidadoso. Hay que ser muy, muy, muy cuidadoso. Y más por la que está cayendo.
Pero ¿estás siendo cuidadoso por la que está cayendo?
No.
¿O estás siendo cuidadoso?
No,
porque,
pero que hay que ser.
Oiga, hay que serlo porque eso mola.
Hay que ser cuidadoso, claro. Porque en un libro histórico hay que cuidar mucho y ser muy purista para no. Sirve. En la balanza debes andar con muchísimo cuidado, que la balanza siempre esté equilibrada. Uh-huh. ¿No? Porque enseguida puedes cometer el error que se comete fácilmente en este tema, ¿no?
¿Y dónde me lo puedo comprar?
Ahí quería yo llegar.
Bueno, todavía el libro se está maquetando.
Porque, ¡anda!
Claro, está maquetando.
Está calentito todavía.
Está escrito, está terminado. Para ello, soy muy, muy, muy purista. Mi editor, más purista que yo todavía, si cabe. Y además lleva un cuadernillo de 30 o 40 fotos de los personajes reales que salen en toda la obra. Hay algún guiño.
Hoy cómo le gusta eso.
Hay algún
por ejemplo
guiño
a mí.
Y a mí.
Hay algún guiño al lector para que descubra algún personaje de alguna película que hay por ahí, pero como trampilla, ¿no? Para que lo vaya descubriendo.
Nada, pero qué juego más interesante.
Sí, son pequeños jueguecillos que yo voy metiendo en el libro un poco para hacerlo más ameno. Uh-huh. Y bueno, puedo decir uno como prueba.
Venga, va.
Como prueba, digo uno.
Venga.
Hay un tal capitán John Reisman, que aparece como jefe de los servicios secretos de la seguridad de la Embajada Americana en España. Y ese tal John Reisman es de una película que todos habréis visto, que es El 12 del Patíbulo.
Sí.
Y ese capitán George Reisman es Lee Marvin.
¡Anda!
Y en la película de 12 del Patíbulo dice que él estuvo en la guerra española luchando.
Sí.
Bueno, pues ese es un gazapillo que me meto ahí, que el lector puede adivinar, ¿no? Ya lo estoy contando. Hay más. Uh-huh. Hay más que pueda ir descubriendo a lo largo que vaya metiéndose en la acción de toda la novela.
Fíjate que para llegar a escribir estas novelas con estos personajes, tienen que crearse los personajes, crearse por la propia vida. Las experiencias son hechos reales. Por lo tanto, tengo el gusto de presentarte a la historia futura de la que escribirás mucho. Se llama Lidia Aguilar. ¿Cómo se te ha quedado? Te acabo de convertir en novela histórica.
Se ha quedado paralizado. Ha dicho, ¿soy yo?
Claro, la historia la escriben ya...
Ah, no, claro, claro.
Personas como ella. Pues Lidia Aguilar tiene 16 años. Y cuéntale tú ya cosas tuyas, si quieres.
Pues nada, ya hace un año salí de mi habitación y ahora estoy aquí. Y nada, estudio también. Y bueno, compongo canciones que, bueno, al fin y al cabo son insignificantes, pero la gente pues la hace grande.
Bueno, ella dice que son insignificantes y los músicos que están trabajando con ella haciendo los arreglos dicen que con toda la música que saben, que grande le viene. Porque cualquier cosita que puedan tocar puede desarmonizar una construcción, una armonía perfecta de unas canciones que están hechas y compuestas por una persona de 15 años en ese momento... ¿Que cuántos años has estudiado música?
Pues
ninguno. ¿Cuánto tiempo llevas tocando la guitarra?
Un año.
¿Has aprendido a tocar la guitarra antes o tenías noticias de algo? ¿Has estudiado solfeo? ¿Sabes algo de ¿cómo se llama? Crear armonías.
Nada, ni idea.
Nada.
Fue un día así de repente que dije... que la música era lo mío y dije, pues dame una guitarra, mamá.
Y tu madre dijo, dale una guitarra a la niña y Santa Pascual, ¿no?
Y ya está.
Y hasta ahora. ¿Y cuántas canciones llevas compuestas?
44.
44 canciones, todas originales tuyas. Y las letras son tuyas, las composiciones son tuyas.
Sí.
Y las tienes todas registradas.
Sí.
¿Estás trabajando ya con músicos para la edición de tus primeras grabaciones?
Sí.
Vas a un libro de historia de Lidia Aguilar, te lo digo yo, que te lo digo yo. Tome caso que te estoy ahorrando el camino. Que tú tendrás mucho suegro espía con los Estados Unidos, pero nosotros tenemos una Lidia Aguilar única e irrepetible, que esta mañana, con la que ella decida interpretar, si nos regalas una de tus canciones, ¡oh, qué
encantada
maravilla!
Siempre.
En directo, Lidia Aguilar.
Gracias.
Apartas mi alma y haces mil pedazos, la partes a medias, la odias y acabas escogiendo todo lo que di por ti. Das dos vueltas, le dices te quiero al orgullo que ahora te ha roto por dentro. Entonces te quedas, me pides aliento y lo doy sin duda. Pero siempre te vuelves a tropezar. Me deshaces por dentro usándome y luego me vuelves a tirar y vuelves a empezar. Y sé que algún día volverás, pero ahí ya habré cambiado, acabaré todo sin más y nada volverá. Y sé que algún día me buscarás, pero ahí te habré olvidado, cambiaré mi corazón. Despacio, cerraste la puerta, revolviste el cuarto, me robaste el silencio, cerrando el cajón y con él mis ganas de vivir. Solo avanza, no busco venganza, registra tus metas, te doy las gracias por haberme enseñado que el amor no son lanzas, tampoco rencor. Pero siempre te vuelves a tropezar, me deshaces por dentro usándome y luego me vuelves a tirar y vuelves a empezar. Acabaré todo sin más y nada volverá. Y sé que algún día me buscarás, pero ahí te habré olvidado. Cambiaré mi corazón y también de portal. Y sé no. que volverás.
Bueno, ¿quita el hipo o no quita el hipo?
Quita el hipo.
Lidia Aguilar. Oye, Lidia, ¿qué libros te gustan a ti?
A mí, pues sobre todo poesía y biografías.
Poesía y biografías. ¿Puede tener para ti algún tipo de interés el libro de Juan Palau Sirés, La fuerza de los vencidos, con lo que estábamos contando?
Claro.
¿Sí?
Sí, sí.
¿Este tipo de novelas te gusta, la novela histórica?
Sí, porque también, no sé, es muy importante también para no volver a cometer los mismos errores, aunque la humanidad está condenada a cometerlos otra vez, pero
¿y por qué? Porque está condenada la humanidad. ¿Por qué crees tú?
Pues porque el ser humano... Me da pena decirlo, ¿no? Porque yo también lo soy, ¿no? Pero somos tan tontos que volvemos a caer en lo mismo. Incluso
no
cuando nos han advertido.
No cambia.
Y está pasando, ¿eh?
Y no olvidamos.
Y está pasando.
La historia se repite.
Y está pasando. Bueno, tú tienes además la... Bueno, el conocimiento de haberlo investigado y haber estudiado desde una realidad actual todo lo que ocurrió hace un montón de tiempo, tanto aquí como en Europa como en Estados Unidos. Y cualquiera que se haya leído un poquito la historia sabe que se está reproduciendo el círculo.
Pues desgraciadamente. Además, es que los españoles somos así. Se nos olvida enseguida. No es la primera
vez. No tenemos memoria, ¿no? ¿Para qué crees tú? Tú también, hasta donde sepas, ¿tú hablas de esto, de si tienes memoria o no tienes memoria de las cosas que pasan?
Bueno,
¿Lidia?
Hablo de todo.
O sea, para ti, la memoria, ¿qué significa para ti, que tienes 16 años?
Para mí la memoria, pues una reliquia. Una reliquia que si no sabemos cuidar, estamos perdidos.
Y todas estas cosas que han pasado en la historia, o que están pasando ahora, que no tienen que ver con los sentimientos, tienen que ver con, yo qué sé, pues con las cosas que al final van construyendo todos los días la vida que tenemos o la que vamos a tener, de la gente que toman decisiones que afectan a nuestra vida, en impuestos, en carreteras, en hospitales, en... Yo sé, todas esas cosas, ¿tú cómo las sigues? Si te interesan.
Sí, por supuesto. Bueno, pues sí es verdad que muchas veces, en vez de ayudarnos, lo que hacemos es más competitividad que lo que hay ahora. Y bueno, hasta cierto punto es buena, ¿no? Pero yo pienso que, no sé, de vez en cuando estaría bien echar un vistazo hacia atrás, ver lo que hemos hecho mal, lo que hemos hecho bien, y lo que hemos hecho mal no repetirlo, y lo bueno, pues potenciarlo aún más.
Claro, es que con ese discurso habría que nombrarte presidente al gobierno ya. Sí. ¿Y tú crees que una vez que...? Porque estas cosas yo no sé si habláis en el instituto, o entre las amigas, o en casa, o lo que sea.
Sí, a veces sí.
Cuando ¿tú crees que cuando alguien llega al poder y tiene las riendas de las cosas, venía de decir cosas como tú y luego dice otras cosas completamente distintas?
Hombre, pero porque cuando llega al poder, aunque te haga pensar que es él el que maneja todo, no es él. Es la gente que hay detrás, no él.
¡Joder! ¿Y quién está detrás?
Qué
¿tú qué crees?
Pues si te lo dijera no acabaríamos, ¿eh?
O sea que tienes una idea de quién, no, por lo menos que es un pensamiento personal, de quién crees que puede estar detrás de los que se ven que mandan.
Fíjate, tengo una idea, pero yo creo que ni llegaría. Pero no, el que está ahí plantado no es el que dirige las cosas.
¿No has tenido nunca tentación de escribir canciones que hablen de estas cosas?
Claro, y las tengo, pero otra
¡anda!
Cosa que no las cante.
O sea que tenemos una idea muy clara de cuál es tu línea de marketing personal.
Sí.
¿No? Caray. Y Tenorio, ¿conoces a Tenorio?
Me suena.
¿Te suena? ¿Qué sabes de don Juan Tenorio?
Pues que era un hombre con barba y muy mayor.
Ahí va, que te ha descrito justo a ti, fíjate por dónde.
Me ha dejado sin temperatura.
Claro. ¿Qué te sugiere Ángel Cercós? Un error en
sí,
cuando le bautizaron.
Pero de oídas, lo ha hecho de oídas. O sea que...
De oídas.
Pero esto lo tenéis en vuestra escuela o vuestro instituto.
No, no lo hemos dado.
¿Todavía no?
No.
¿Con 16 años no?
Damos la Celestina.
Jesús.
Y cosas así, pero aún el Tenorio no hemos llegado.
El Tenorio no había llegado.
La más representada, ¿no? Fíjate.
¿Y cómo le explicarías qué es don Juan Tenorio?
A una
chica inteligente de 16 años.
¿Dónde?
De probada inteligencia, Lidia Aguilar. Bueno, que todavía no tiene noticia de quién es Juan Tenorio, porque además madre en el instituto todavía no ha llegado ese momento de que estudien en literatura.
Fíjate,
el personaje.
Fíjate que ella misma lo ha dicho, que son memorias que olvidamos. De verdad. O sea, lo que estamos hablando de lo del libro, que hay cosas que han pasado, cosas buenas, cosas malas, y que no recordamos ni las cosas buenas ni las cosas malas. Y en el Tenorio pasa lo mismo. Fíjate que ha sido la obra más representada en 8 teatros en Madrid, más de 40 provincias en toda España, Y lo tenemos como un poco olvidado, un poco como diciendo, bueno, es una época que ha pasado, es una época que existe, que ha existido, por Dios, que no exista, que ha existido y que tenemos que trabajar con ella. Yo creo que es algo que tenían, yo he dado el Tenorio en el, además con 9 años, no 16, 9 años, fue la primera vez que leí el Tenorio, un fragmento del Tenorio, y la verdad es que llega un momento que dices, vamos a ir olvidando las cosas y realmente hay que recordarlas, y ahí no hay que asustarse por recordar las cosas buenas o malas. Y el verso que tiene el Tenorio es una cosa muy buena. Que luego el Tenorio no lo sea ya. Claro, eso es cada uno que piense lo que quiera.
Don Juan Tenorio, el clásico, el auténtico, por octava temporada consecutiva se representa en el Teatro Prosperidad, que está en la calle Mantua 99. Es el único teatro de Madrid que ofrece el Tenorio auténtico, el genuino, la obra, el verso de Zorrilla. Y que nadie busque entrada ya porque están agotadas.
Las siete representaciones. Y siete agotadas.
Sí, está todo el papel agotado. La gente va a ver el Tenorio.
No, a mí lo que más me llama la atención es que cada vez van más gente joven. Hay muchas veces que dicen, buah, no voy al teatro porque es cosa de viejos. Te quedas como alucinado. Y sin embargo, el Tenorio son dos horas y media. Ayer, por ejemplo, vino un niño de 7 años. Bueno, y cuando le saludamos, no sé si te saludará a ti también.
Es que yo estoy en el folclore.
Pero el primer acto, luego me lo cargo, o sea, que no pasa nada.
Me prometió que no. Me dice, no, tú vente, hacete Don Luis, pero no te mato.
Pero claro, yo como soy...
Como Juan Tenorio,
como soy fiel al texto, pues tengo que matarte. El niño 7 años se quedó alucinado y bueno, me dio un abrazo y chicos allí. jóvenes.
Yo he visto niños de pequeñitos
de 4 años han ido también y además con vestidos de
encantados de la vida,
De Don Juan y no niños de Doña Inés. Uh-huh. O sea, impresionante.
Oye, pero desgraciadamente tú... eso no es habitual y yo creo que el problema no es de los niños, es nuestro, es de los padres, ¿no?
Sí, es
que, no, y ni tan siquiera de los colegios.
Sí, no, pero tienen que ayudar, padres, tenían que ayudar, o sea, tienen que recordar, es como ha dicho Lidia, ha dicho, alguien los dirige, entonces ahora parece ser que es la moda el Halloween,
sí,
pero que es celta, es europea, claro. Y lo han cambiado, entonces vamos a la parte más graciosa de Halloween.
Estamos
en vez de real
Halloween y no estamos en Don Juan Tenorio.
Que exactamente, Tenorio, hay una hoja que dice menos calabazas y más Tenorio.
Claro que sí, claro que sí.
Y estoy orgullosísimo de que el público vaya al teatro y estemos llenos, y me da mucha pena de la gente que se ha quedado a la puerta. Y de verdad que muchísimas gracias a todo el público, porque sin el público, insisto, o sea, nosotros no seríamos nadie.
¿Tú perdonarías por amor a una doña Juana Tenoría?
Hombre, si la quiero mucho, sí. Por supuesto, haría todo lo posible para hacerla cambiar.
Si fueras Don Ineso, ¿perdonarías a una doña Tenoria?
Insisto que
porque
sí.
Porque es lo que escribe Zorrilla.
Claro, es que la historia en ese momento,
siempre por amor.
El amor, claro. Es que muchas veces el Tenorio le cuenta, no, es que es el malo, es que no sé qué, es que mata, es que burla, es que se... No, realmente yo creo que cuentan las cosas lo más o lo peor posible para que venza una cosa muy sencilla que tendría que vencer en este mundo actual, que es el amor. Lo que pasa es que, no sé, creo que tenemos miedo de que venza el amor. Por eso pasa lo que pasa.
Lo cual convierte la victoria del amor se convierte en algo anómalo.
Sí.
¿Qué entendéis ustedes vosotros que sois también emprendedores de las palabras, de la expresión ángel cívico? Y ese eres tú, ¿verdad?
Sí. Joder,
siempre miro para lo contrario, tío, no, es que no doy ni una. Y Braulio Medel.
Encantado.
¿Qué entendéis por anómalo?
¿Hacia el amor?
En general.
Hay tantísimas cosas anómalas ahora mismo, creo yo. Realmente no hay ningún tipo de orden en absolutamente nada. Tanto en política tenemos anomalías, en el día a día, es que realmente yo creo que hay muchísima anomalía.
Tú fíjate qué concepto tan amplio parece, sin embargo, mucho más recogido de lo que crees. ¿Y a ti qué te parece, Ángel?
El término anómalo.
Sí, el contexto, el significado. ¿Qué crees que significa realmente anómalo?
Es algo fuera del orden, fuera de lo algo excepcional que no continúa el orden establecido.
Claro, aquí, ¿ves? Aquí es donde se ha ido estableciendo un tecnicismo erróneo.
Totalmente.
A la hora de establecer y divulgar el... la profundidad real o el sentido real de determinado tipo de
palabras.
De palabras. Pues no, anómalo no, está mucho más relacionado con las hemorroides, ¿no?
Anómalo.
A ver, déjame.
Anómalo.
Anómalo.
No dejo en duda, ¿eh?
Es malo, anómalo.
Que no lo van a pillar. Los lunes incomprendidos. Estoy con vosotros, chavarotes. Los lunes están demonizados. De verdad, no es justo.
Totalmente.
No es justo que estén demonizados. Los lunes son días gloriosos, floridos, extraordinarios, efervescentes.
El día más conflictivo de la semana, seguro.
Sí. No, si no me ha creído nadie lo que dice.
Los lunes son muy malos.
Nadie se lo ha creído.
Los lunes son los peores días de la semana, como él ha dicho.
Ah, no, sí. No me ha
creído. Sabéis el refrán, ¿no? Que,
vale.
Que más vale un plácido domingo que un jodido lunes.
Bueno, pero vos,
¿no?
Vosotros estáis
un mes de días lunes, ¿no?
Vosotros estáis a ¿cómo lo diría, no? A cuerpo descubierto con los lunes incomprendidos en el Escondite Teatro.
Exacto.
Porque estáis...
Los jueves
de noviembre a las 8, a las 8 y media y a las 9, con los lunes incomprendidos.
Sí.
Nosotros estamos todos los lunes.
Claro.
No todos los jueves.
Quisimos hacer los lunes también la obra, pero entendimos que la gente no iba a querer venir. Y que mira, esto es una comedia y la gente los lunes está muy deprimida, ¿no? No puede estar disfrutando de ella.
Que hubiera sido una coña marinera que hubiera contado la milonga de todos los lunes. Bueno, ¿qué contáis? El texto en la dirección es tuya, de Ángel Cívico, y luego en el reparto estáis los dos, ¿no?
Sí.
Con los lunes incomprendidos. Y bueno, ¿cuál es la historia que contáis en los lunes incomprendidos?
Pues en los lunes somos una pareja.
Teatro de pequeño formato.
Sí, que está teniendo problemas de comprensión, de llevar así el día a día, y deciden asistir a una sesión de terapia de parejas en grupo. Entonces, con esto hemos querido probar...
Qué americano,
probar... ¿no? Sí, un poco, ¿no? Desconozco realmente si existen sesiones de terapia de pareja en grupo. Sé que sesiones en grupo, pero no sé si de pareja. Entonces, quisimos probarlo también para introducir un poco al público, porque sí que nos dirigimos a él, rompemos la cuarta pared, y le hablamos directamente al público, lo cual también hace que se sientan mucho más involucrados en la historia.
La obra además se llama Los lunes incomprendidos, pero realmente tiene un segundo título que podría ser Los incomprendidos, porque yo creo que cada pareja tiende a tener ese punto en algún momento de su relación, ¿no? Los incomprendidos. Hay un momento que no se sabe realmente dialogar y es importante llegar a ese diálogo. Es algo que también queremos mostrar con la obra.
Sí. Uh-huh.
O sea que siempre las comedias siempre tienen luego al final el... ¿no? El racarraca, chiqui chiqui, no sé qué, no sé cuánto.
Un poquito.
Debía tocarte la conciencia, venga, no somos gente tan cómoda, te estamos dando con dulcecitos.
Sí.
Taca.
Ahí también tiende un poco al final, hace un poco el drama, pero bueno, pero dentro de ese arco cómico.
Bueno, oye, cuidado con la comedia. Sí, es lo que yo digo siempre. Si la comedia, mucha comedia, pero en el momento que rascas un poco.
Ya tiene debajo ahí las capas.
Están las capas. La cuestión es como por eso hay momentos en donde actores y actrices interpretan comedia y la gente termina llorando.
Sí, la verdad es que nos ha pasado en el primer...
Y hay momentos en los que esas mismas actrices hacen esa misma comedia y la parte con la parte dramática es con la que más se ríen.
Sí, tuvimos el estreno el jueves y pasó eso, que al final hubo gente que tenía lagrimita en el ojo. Cuando decíamos, bueno, estarán riéndose todo el tiempo, pues no. Al final había gente con la lagrimita en el ojo, entonces eso también un poco... Nos gusta que haya llegado también ese mensaje que por debajo.
Tú fíjate, ¿quieres tener una lagrimita en el ojo? Mira, ella es abogada. ¿Quieres que siga?
Ya está cayendo.
Está investigando si hay cualquier parecido de tu obra con cualquier presunta actitud que haya podido tener cualquier presidente del gobierno de cualquier país. Fíjate si te sale la lagrimita.
Ya está cayendo. Los ríos están cayendo por ese
cara. Ya los surcos que le van a formar.
Entonces vais a estar todos
los jueves
del mes de noviembre, sí, en el Esconditeatro a las 8, a las 8 y media de las 9. El Esconditeatro, que todo el mundo sabe que está en la calle
Estudios 2,
esquina
con calle Toledo.
Metro.
La Latina. El más cercano, o Tirso de Molina también está cerca.
Coño,
han escuchado. Han estudiado.
Estos han venido toreados.
Es que somos de Madrid.
Ha venido antes, que les he visto en la puerta.
Ah, claro, que has visto la que le hemos organizado.
Sí, los he visto.
No, que va, que va.
Que va, no se nos saquéis esas ideas. Para nada, para nada.
Los lunes incomprendidos con Ángel Cívico y Braulio Medel. Texto y dirección de Ángel Cívico, la interpretación es de los dos. Los jueves del mes de noviembre en el Esconditeatro a las 8, a las 8 y media y a las 9. Y este minuto de teatro en directo que con toda su generosidad y cortesía nos regalan a esta hora de la mañana.
Samuel, lo siento si no sé comportarme como a ti te gustaría, pero no me puedes pedir que me plante frente a 20 desconocidos, sin ofender, y me ponga a hablar de mis problemas así a la ligera.
Si el problema es ese, hubiésemos ido al psicólogo que nos dijo Sonia.
Que no. ¿Que no ves que no quiero hablar de mis problemas con nadie?
No, ya. Ni siquiera conmigo. Si quieres, cortamos y ya está.
No he dicho eso.
Pues entonces haz un esfuerzo, por favor, que no te estoy pidiendo tanto.
Ay, ¿por qué no lo hablamos en casa?
No, en casa no hablamos. En casa discutimos, en casa gritamos. En casa nos hacemos daño.
Ya, ya. Me pegó con la tapadera de la sartén el otro día. Me dio en toda la nuca.
Un accidente.
Sí, en la espalda y por
estaba fregándola y se me escurrieron las manos.
Sí, eres malísimo en los deportes, cariño. Pues en el frisbee eres un hacha.
Sabes de sobra que no fue a propósito.
Ya.
Lo siento.
Gracias.
¿Y?
¿Y qué?
Nada más.
Ah, sí, eso, que te perdono.
¿Que no tienes que pedirme perdón tú por nada?
Sí, 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 sí. Lo siento.
¿Qué sientes?
Pues eso, que lo siento y te pido perdón.
¿Pero por qué me pides perdón?
¿Y yo qué sé, cariño?
¿Me estás pidiendo perdón sin saber por qué me estás pidiendo perdón?
Sí, pero te lo estoy pidiendo. Eso ya debería contar.
Flipo. Yo flipo.
¡Qué cercano todo! ¡Ay! ¡Qué cercano todo! Anda, que no tienes tu caso de esto. Y te vas a por uno por otro y muaca sin piedad.
Y tú alto. Más. Y tú más. Totalmente.
Esto es una comedia real, ¿no? Casi.
Bueno, y que claro, si es que la vida es una comedia. Sí. O un drama.
Depende. Exacto.
O ambas cosas.
Pues
ambas
prefiero cosas. Comedia, ¿eh? Sinceramente. Yo prefiero comedia.
Pero si los mocos te los vas a comer al final. ¿O no?
Sí.
Tarde o temprano te salta un moco la sartén. Siempre, ¿no?
Como claro. Las salchichas.
Y depende del tamaño, que sea el moco se tiene que ocupar un abogado.
Bueno, ahí está.
Esta es la cosa. ¿A quién acabas de hundirle la moral forever and ever and ever?
Pues
y
a
tribunales,
hija
mía. Es que Marles Mes. Es que es.
A una agencia de viajes.
¿A una agencia de viajes?
Sí, porque...
¿Y qué es lo que había hecho?
Pues que...
Está pobre.
Mis clientes habían cancelado un vuelo en el año 2016, estamos hablando.
Jolín. O
sea, y la sentencia salió el otro día. Pero intentamos también previamente alcanzar un acuerdo y como no quisieron, pues tuvimos que pleitear. Entonces, entre un año y tal que estás intentando el rifirrafe y tal, que el cliente se decide a demandar, etcétera, pues han pasado 2 años. El caso es que la agencia de esta de viajes no quería devolverles el dinero porque decían que no que simplemente no se habían presentado y bueno, pues en la puerta de embarque. Entonces mis clientes decían que sí, que habían avisado, que habían hecho una comunicación escrita y demás, y bueno, que vamos, que no les hicieron ni caso. Con lo cual, pues nada, me obligaron finalmente a pleitear. Y hemos ganado. El juez ha condenado a esta agencia de viajes a que devuelva el importe de los billetes cancelados y además con intereses y con costas. O sea,
pues muy bien.
Te tenía que haber contratado hace ya mucho tiempo en un pleito que tuve con cierta empresa. ¿Me cachis?
Es que... Las telefónicas la tienen pánico. Fíjate, le quieren regalar los contratos.
Sí, bueno, me tiene mucho respeto.
Tú llamas por teléfono.
Es curioso.
Y nosotros miramos para allá. Pero te pasa igual con la... Total, que no paga ni el teléfono ni la luz.
Bueno, sí que lo pago, ¿eh? Perdona que te diga.
Porque la pego unos leñados
a las hidroeléctricas. Curiosamente, no tengo ninguna incidencia con ellos. Ninguna. No he tenido ningún problema nunca.
Pero te los cargan tribunales.
Ya, a lo mejor es por eso, no sé. Hay ahí una marquita en mi
que viene en la rodilla, contrato. Que viene la rodilla. No, es que, este mes de luz gratis.
No. Yo pagar pago, ¿eh? Pero...
¿A qué banco te cargas de también?
Pues el último, bueno...
Luego dicen que hay problemas en la bolsa con los bancos.
Ya, bueno, pero...
Claro.
En Caja España.
En Caja España, ¿no? Mm. Que desde entonces tienen tu cuenta corriente y no sabes cómo aparecer.
No, yo en Caja España no tengo. Pero vamos, que sí.
De todas formas, a mí es que me parece que ganarle en tribunales a gente que tiene 856.000 abogados por metro cúbico de oxígeno respirado.
A mí eso me motiva. Es que a mí me
motiva. Y tú solita allí, ¿no?
A mí los pleitos que me vienen, así
mira,
que pera, son pera, para...
Mira, espera, repite conmigo. Noticias.
Noticias.
Mira, venga. Lo dice una abogada y sale.
Son las 12. Onda Madrid Noticias.
Buenas tardes. Hoy se conocerá el veredicto del jurado en el caso del crimen de Pioz. El jurado popular, compuesto por 7 hombres y 2 mujeres, se encuentra reunido desde las 9 de la mañana para emitir un veredicto sobre la culpabilidad o no de Patrick Nogueira en la muerte de sus tíos y primos pequeños, después de que ayer, tras 5 horas de deliberación, se devolviera el acta del veredicto por falta de motivación. El jurado del crimen de Pioz, como decimos, se encuentra reunido desde las 9 de la mañana y previsiblemente conoceremos el veredicto a lo largo de este sábado. Por otra parte, han pasado a disposición judicial los 4 detenidos por su implicación en la muerte de un agente de la Guardia Civil en la localidad pacense de Don Benito. El agente de 50 años fue apuñalado tras intentar mediar en una disputa cuando se encontraba fuera de servicio. 3 de los arrestados son hermanos. Más cosas. Podemos presentará candidatura en 1.000 municipios en los comicios de 2019, en las elecciones municipales del próximo año. En una intervención en el gran encuentro municipalista que la Formación Morada celebra hoy en Alcorcón, el secretario de organización Pablo Echenique ha recordado que la decisión de no presentarse en 2015 en municipios como Madrid y Barcelona, donde dieron apoyo a otras siglas como Ahora Madrid o Barcelona en Comú, ha traído muchos éxitos, pero también inconvenientes que han debilitado los círculos de la formación.
En esos 1.000 municipios en los que aspiramos a presentarnos le podamos cambiar la vida a la gente a mejor, mientras otros se dedican pues, a difundir odio y a sus peleas de banderas.
Nos vamos ahora hasta Guadarrama. La localidad serrana ha dado un paso más en la implementación de la administración electrónica al poner en marcha las notificaciones telemáticas, Pilar Rivera.
Un paso más con el que el Ayuntamiento de Guadarrama sigue apostando por conseguir el objetivo de una administración abierta 24 horas al ciudadano, los 7 días de la semana y los 365 días del año a través de Internet. Se facilita la relación entre la administración y el vecino y se reduce al mínimo la tramitación en papel. Sara Villa es la concejal de Régimen Interior.
Algo que el Ayuntamiento ya ha conseguido pues es que por fin el papel va a ser papel cero. Todos aquellos usuarios que traigan su documentación para registrar no van a tener que preocuparse ya de fotocopias, ni copias, ni nada por el estilo, porque ya todo va a ser escaneado y el usuario se va a llevar la documentación que traiga.
Para poder recibir las notificaciones, los interesados deben disponer de certificado digital o DNI electrónico y los medios técnicos necesarios para el acceso a la página de la Administración Electrónica, www.registroelectronico.guadarrama.es.
Onda Madrid, el tráfico.
Información de Servicio Público de GT, Patricia Arriaga, saludos.
Buenas tardes, pues a esta hora van a encontrar complicada la salida de Madrid por la A1 en el circuito del Jarama y también en el entorno de Pedrezuela. Complicada además la salida por la M601 en Navacerrada hacia el puerto y en la M501 en Navas del Rey hacia San Martín de Valdeiglesias. También encontrarán dificultades de acceso a la capital por la A4 a la altura de Getafe. Intensa además en la M50 a la altura de Las Rozas en la incorporación a la autovía de La Coruña. En el resto de carreteras, a esta hora, normalidad.
Pues así terminamos. Se siguen en compañía de Buenos Días Madrid, fin de semana y después toda la emoción del deporte aquí en Onda Madrid.
¿Cómo que no leemos? El espacio de Menudo Café.
Castillo en Buenos Días Madrid, fin de semana.
Y en Onda Madrid.
Para que luego digan que no leemos.
Hola, soy Marco, tengo 12 años y soy de Colmenar del Arroyo. Hoy os voy a recomendar una peli de miedo para toda la familia. ¿A quién no le gustaría que le regalaran un animalito pequeño, peludito y amistoso por Navidad? Pero ojo, tienes que cumplir las tres reglas. 1. No comer después de medianoche. 2. Que no le dé la luz del sol, le podría matar. 3. Que no le toque el agua. Y te preguntarás, ¿y qué pasa si incumple una de esas tres normas? Pues que ese animal tan achuchable llamado Gizmo expulsará unas bolitas que se convertirán en gremlins, malos y sin pelo, a los que hay que destruir si no quieres que ellos te destruyan a ti primero. Es una película muy divertida para ver en familia, dirigida por Steven Spielberg, que hará reír a todo el mundo. Esta película es especial para la noche de Halloween. Adiós.
Menudo Castillo, el rincón radiofónico de la cultura infantil.
Escúchanos todos los viernes a partir de las 5 de la tarde en Radio 21 Sierra Oeste de Madrid.
Búscanos en menudocastillo.com y en radio21.es.
Buenos días Madrid, fin de semana, con Curro Castillo en Onda Madrid.
Bonjour.
Bonjour.
Buenos días.
Muchos días.
Buongiorno.
Buongiorno.
Good morning.
Good morning.
Good morning to you.
Adiós. Aquí y ahora es lo que tenemos. Cuando sueño contigo, yo solo me pierdo en la paciencia del silencio. Cuando escucho los murmullos del silencio, cuando pasa tu mirada por delante y no se para, ya no sé qué hacer. Cuando siento cada vez que te hago daño sin querer, todo se
pone. Es que son de esas. ¿No estabais el otro día cuando cantaron ellos? Aitor y María. No, no estabais vosotros, no estabais. Bueno, van a volver. Pero que sí, es que son deliciosos. Y es que, fíjate, estaba más que mirándote a ti, Marlesmes, estaba mirando a Lidia, que quería recordar. Es que tiene que venir un día que estés tú. Es que su vaya a enamorar uno de lo otro. Ya lo verás, ¿no? Oye, ¿te comprarías el libro de cuando salga? Porque hay que recordar que el libro de Juan Palao Sires está en este momento maquetándose, que saldrá, sí, al mercado por diciembre.
Intentaremos a diciembre. Pero ¿sabes? El mundo editorial es un mundo, claro, como el mundo de los abogados. Una cosa que yo no acabo de comprender, ¿no? Y entonces, no, mira, Navidad no, porque resulta que los juguetes los niños. Mira, que cuando tú digas, al final estás en manos del editor y, bueno, y cuando él quiera.
La fuerza de los vencidos es el libro que firma J.P. Sires, que es como aparece en la portada del disco, dicho yo. Beto, como yo tampoco me fío de mí, como tú no te fías de las... Tanto me fío yo de mí mismo como tú de las estas. Pues es que, claro, es un libro basado en historias reales, la experiencia de la propia familia. Qué cerca lo tenemos todo.
Sí, es que yo paseo muchos días. De hecho, documentarse para este libro no ha sido... No se puede hacer en Wikipedia, no, evidentemente. He entrevistado a mucha gente. Yo me paseo mucho por Tirso de Molina. No sé mucho lo que era entonces la Progreso, ¿no?
Claro.
Y todavía, si te fijas, si te vas fijando en Madrid, nos fijamos, por ejemplo, en los belenes que se ponen en la Puerta de Alcalá. Qué bonitos, qué bonitos. Pero si te fijas en la Puerta de Alcalá, la miras, es todavía los agujeros de las esquinas de las bombas. Si vas por la calle Atocha y ves la iglesia de San Sebastián, o la iglesia de Santa Cruz, pues ves todavía los... Dentro, ves los arañazos que hay en las paredes, porque yo era un almacén de intendencia en la Guerra Civil. Es decir, ahora está de moda el ver Madrid misterioso por la noche de los espadachines.
Oh, pues díselo a Ángel Cercos.
Dímelo a mí. Es verdad.
Ese Madrid misterioso pasa por el Teatro
Prosperidad. Pasa por el Teatro Prosperidad también.
Evidentemente, ¿no? Allí se han hecho
pero no hay disparos ahí.
No, pero vamos.
Hay otras cosas.
Un día, en todos esos días que ya está todo el papel vendido para ver Don Juan Tenorio, el clásico que ya tiene arte, a ver si van a aparecer todos los fantasmas de...
Pero son buenos.
Y os van a poner una multa porque pasáis de aforo.
Ojalá, ¿no? Bueno, si eso ocurre, me lo dices.
Tenemos que hablar.
Nos mandas.
Te lo mando.
Pero es extraordinario que en este libro tuyo, la guerra, la posguerra, el thriller, el espionaje internacional, cuántas cosas más, y todo fue con la fortuna, entre comillas lo voy a poner, ¿no?, de las vivencias propias de tu familia, de tu suegro.
Sí,
de...
sí, mi abuelo, mi padre, uno de los personajes es mi padre, era un chaval de un 13 años, uh-huh, que se tuvo que convertir en hombre con 12 años porque le tocó tener 13 años el año 36 en Madrid.
Como todos en esa época,
mientras,
¿no?
Los demás íbamos al colegio, él miraba al cielo para que las tres viudas no le machacaran.
Con claro, sí, fíjate, ¿no?, cuántas mujeres y cuántos hombres nacieron en 1928, por ejemplo.
Sí.
Mi madre... 1928, cumple 90 ahora, pero claro, si echas cuentas, 28 al 36, 8 son los años que tenía, 8, claro, cuando se declara la guerra civil.
Claro.
Y cuando termina la guerra civil tiene 11. Pues claro que no tenía 11 años cuando termina la guerra civil.
Sin duda no tenía 11.
Claro que no, eran mayores de edad. Muchísimo. Y tenían que echarse encima, pues sacar adelante tantos hermanos, a familias enteras.
Y la gente empezaba a trabajar con 10, 12 años.
Sí.
No es el mundo de hoy, ¿no? Después de haber pasado una guerra, pasando hambre, pasando mucho frío y no teniendo el pelo pegado precisamente por gomina, ¿no?, sino por falta de jabón.
Lo que me ha llamado la atención
es bastante duro, ¿no?
Lo que me ha llamado la atención es que en tu libro aparece lo del oro de Moscú. ¿Qué anda que nos ha hablado?
Sí, es que se ha hablado demasiado y mal. Se ha hablado demasiado mal. Y yo como tengo, no es mi verdad, tengo lo que creo que ocurrió de verdad. Vamos, creo no, estoy firmemente convencido de que lo que mi suegro me contó era cierto, no tenía por qué engañarme, ¿no? Y además lo que ocurrió en su vida, el poder sacar a su familia de España en plena guerra civil, eso no lo consigue un hombre con por la buena. Decirme, la cruzo la frontera, paso a San Sebastián, el momento que estaba entrando Mola allí con los requetés y tal, bueno, esquivando a los francotiradores, pues eso no lo consigue nadie, a no ser que tengas una ayuda importante, ¿no? Entonces sí, ahí no mintió, evidentemente no mintió el otro. Entre otras cosas no mintió porque era un hombre cabal, donde los haya, ¿no? Sin ninguna duda, yo lo apreciaba muchísimo.
Entonces, ¿tú crees que para diciembre está la novela ya...?
Yo entiendo que sí. Si conseguimos todas las fotos, colocar el cuadernillo de fotos ahí, que es, para mí es muy importante, ¿no?, que vaya con sus fotos y para que la gente vea. No solamente imaginarte, ¿no? También hay que verlo. Yo entiendo que sí.
Hombre, pues ya te das otro paseíto, no sé, hacemos lo que sea.
Claro que sí,
estamos aquí hablando del libro.
Pues en diciembre me la compro.
Ahí ve mi promesa.
En cuanto salga.
Mi promesa. Sí, sí.
También la fuerza de los vencidos. Se llama el libro y es novela histórica, pero que nace desde la génesis de la propia historia, por ejemplo, de la que le contaba su suegro, que fue un espía de los Estados Unidos durante la Guerra Civil. Oye, andaba por aquí, pues anda, que no se tiene que haber escuchado cosas y haber visto cosas y lo que sea. Pero bueno, es otra perspectiva. ¿Es muy serio, es de llorar o...?
No, es la realidad que ocurrió en un momento muy trágico. Claro, tiene una duda, no puedes evitarlo.
Oye, ¿y qué crees? ¿Tú crees que hoy alguien podría haber escrito el Tenorio? Ángel Cercós.
Con la época actual.
Director de Don Juan Tenorio en el Teatro Prosperidad de Madrid, en la calle Mantua 99.
De la época actual.
Claro, quiero decir, porque...
Bueno, hombre, si ya lo hace,
Zorrilla,
o sea que...
Zorrilla lo escribió cuando lo escribió.
Y claro,
lo escribió,
pero ya lo hace.
Un verso florido maravilloso.
Ya lo cambian, ya lo quitan, ya lo ponen. Pues mira, muchas veces he pensado yo hacer una adaptación, pero actual, realmente actual, de Don Juan Tenorio. Siempre lo he pensado. Lo que pasa es que
no
como...
lo haces?
Ya, pero es que tú me llamas muy purista, entonces no puedo hacerlo.
No, porque vamos a ver. Que los hay puristas. ¿A ti te gusta el teatro clásico en clásico,
no me
respetando
no,
lo que
pero
el
es que
escritor
no me...
hizo, escribió, lo que dejó allí, que se interprete y se haga como lo dejó dicho el
Pero vamos, no me puedo autor. Comparar no me puedo comparar a José Zorrilla, porque dicen las leyendas urbanas que se lo escribí en una noche. El Don Juan Tenorio, no, en un fin de semana.
Sí, es una leyenda muy urbana.
Es muy urbana, sí. Empezó a escribir...
No hay tiempo material.
Igual que... No, pero le pasó...
Físicamente es imposible.
Le pasó igual a Alejandro Dumas con La Dama de las Camelias.
Bueno,
claro. Vio La Dama de las Camelias y escribió...
¿Eso?
Escribió.
¿En una noche, no?
Dicen. Pero eso es...
No, es imposible.
Eso es... Escribo a mano, pero...
Eso es... No, pero escribió...
Bueno, una máquina.
Escribió música, o sea, él escribe música, entonces... Y José Zorrilla, lo que es actual, no sé lo que pasaría realmente llevarlo. No creo que fuera lógico ni normal en esa época trasladarla, como quieren trasladarla siempre al, a la actual. Tiene que ser su, su propia época.
Cada quien, cada cual...
Se puede equivocar como quiera.
Claro, vamos a ver. Es que luego, luego hay quien propone esas barbaridades, que son barbaridades, pero luego dice que protege la cultura de otra forma.
Hay que proteger al autor siempre, al autor.
Muchas gracias.
De nada. Sí, sí, muchas gracias. Hay que decirlo así de claro.
Enhorabuena, Hester Post.
Muchísimas gracias a ti.
Y a ti también. Todas las entradas vendidas.
Y a ti también.
Hay quien se lo ha currado. Yo al fin y al cabo hago un papel que ya es un privilegio en el Tenorio, en el Teatro Prosperidad, ¿no? Pero hay que dirigir el teatro y hay que dirigir la obra y la compañía y montarla y venderlo todo. Y ahí habéis estado, Montse Martínez y tú, durante muchos años.
Muchos años, sí.
Y hoy, cuando precisamente todo apuntaba que sería de otra forma, ha estallado.
Y la verdad que sí, estamos encantados.
Siete representaciones, bien, ¿no? Con todo vendido.
Impresionante.
Y la enhorabuena. Porque enhorabuena. Esta mañana no ha venido a hablar de Don Juan Tenorio para vender entradas.
Lo que quiere decir que no valen siete representaciones, habrá que hacer 700.
Sí, lo que pasa es que siempre
estamos ávidos, ¿no? Estamos ávidos.
De momento vamos a dejarlo muy alto, siete representaciones y siete geniales. Y muchísimas gracias a todos, de verdad, enhorabuena a todos. Y viva el teatro.
Viva el teatro.
Viva.
Y vivan los libros.
Muchas gracias. Viva los libros.
Y vivan los libros. Como tienes que volver en diciembre con el libro en la mano, si te crees que te vas a alzar de nosotros, así por la buena vida,
y que nos cante ópera, que me han dicho un pajarito que canta ópera.
Por eso se tiene que venir. Si no,
claro, tienes que volver.
Pero los que cantan, que cantan y que dan el cante, de verdad, esos son. Mira, a mí me parece que es uno de los hallazgos de esta temporada y lo han sacado ellos adelante. Se llaman Chivi y Diego Arjona. Son inteligentes. Eso es muy peligroso.
Ni paella, ni cocido, ni lentejas, ni estofado. ¡Camarero, más raciones! De filetes empanados. Es el filete empanado, un manjar exquisito, poco valorado. Con su huevo batido y con su pan rallado, donde tú ves una tía con un buen escote y un culo apretado. Yo reconozco que veo solo un filete empanado y combina con todo. Esta extensa receta, ensalada, frijoles, papas fritas o setas. Y en Asturias, señores, yo es que me vuelvo loco con esa maravilla que le dicen cachopo. Ni tortilla, ni potaje, ni una tosta.
Bueno, pues Chivi y Diego Arjona comparten escenario por primera vez para presentar un nuevo show que está cargado de música y de humor. Chivi es el mítico cantautor madrileño con más de 20 años en la música. Bueno, y Diego Arjona, pues qué vamos a contar de él, el Club del Chiste, Ilustres Ignorantes, La Hora de José Mota. Pues han creado un espectáculo que asegura la diversión. Están ellos por detrás, la diversión inteligente, porque son muy inteligentes, y las carcajadas para todos los públicos. Show con canciones, con humor y lo que surja. Y solamente el título ya anuncia, ¿no? No soy borde, es que tú eres gilipollas. Esta mañana en directo, Chivi y Diego Arjona.
Muchas gracias.
Ni paella, ni cocido, ni lentejas, ni estofado. Camarero, más raciones de filetes empanados. Ese filete empanado, un manjar exquisito, poco valorado. Con su huevo batido y con su pan rallado. Donde tú ves una tía con un buen escote y un culo apretado. Yo reconozco que veo solo un filete empanado y combina con todo esta excelsa receta. Ensalada, frijoles, papas fritas o setas. Y en Asturias, señores, yo es que me vuelvo loco con esa maravilla que le dicen cachopo. Ni tortilla, ni potaje, ni una tosta con ahumados. Camarero, más raciones de filetes empanados. Yo del filete empanado vivo cada día más enamorado. Lo miro, me hace ojitos y me quedo embobado. Puedes ponerme marisco del bueno que no me interese, no pruebo bocado. Y en cambio como salivo con un filete empanado a la nueva cocina, solamente le pido un filete empanado, pero deconstruido, que a un menú gafapasta de estrella Michelin le da mucho prestigio. Tener un flamenquín
ni hamburguesa, ni tempura, ni caviar, ni pollo asado. A mí me la ponen dura los filetes empanados.
¿Qué para desayunar?
Todo, venga.
Un filete empanado. Yo quiero para almorzar.
¿El qué, Curro? ¿El qué?
Un filete empanado. Y para merendar.
Todo, todo, desde sus casas también.
Un filete empanado.
No,
y por la noche para cenar.
Un filete.
No, no,
un almaxi a la cama que estoy empachado. Para bodas y comuniones.
¿El qué, José?
Un filete empanado. Para San Valentín.
¿El qué, el qué, el qué?
Un filete empanado.
Por supuesto.
De regalo de bodas.
También.
Un filete empanado.
Para enviar de misión a Marte.
También está bien.
Un filete empanado.
Para ver Pretty Woman otra vez en Telecinco.
Un filete empanado.
¿Os habéis enterado, no? Que nos gustan mucho, mucho los filetes empanados. Ni salchichas, ni sashimi, ni torreznos, ni fabada. Camarero, ¿qué se debe? Que me está dando una arcada.
Bueno, chicos, pues no sé la que estáis liando, pero no paráis de hacer bolos.
Sí, la verdad es que llevamos 3 meses en Beer Station, sí, y haciendo un viernes al mes, y como ya pues la cosa ha ido bastante bien, pues estamos prácticamente una vez a la semana.
Bueno, pero
y...
si tal, que yo tenga noticia, vaya a estar por lo menos hasta el 19 de noviembre, si ha cambiado cambio.
Sí, no, no, estamos también en diciembre, tenemos ya...
ya diciembre.
Estamos fechas, ampliando fechas.
En enero, tenemos esta fecha también en enero.
También está enero, estamos ahora estamos ahí a tope.
El día 9 es la próxima fecha, que tenemos 2 pases.
El viernes 9.
Y 11:30.
Beer Station, que está en la cuesta de Santo Domingo, en eso, pleno centro de Madrid, es un sitio que le viene bien a todo el mundo, menos sí, el que señor. Viva en Murcia, pero si vive en Madrid, pues te pilla bien.
Cuesta de Santo Domingo, es que no tenía aquí la dirección. Beer Station. Y, oye, ¿cómo se os ocurrió, o a quién se le ocurrió, o cómo le disteis forma al título de vuestro espectáculo? No soy borde, es que tú eres gilipollas.
Pues, bueno,
la verdad es que me llamó Diego para proponerme, hacer una canción para su show en solitario, y luego pues estuvimos hablando y dijimos, bueno, pues ¿por qué no hacer un show de monólogo, de humor, más de humor y canciones? Porque el show es más un concierto que un show de monólogos, porque son muchas canciones enlazadas con pequeños monólogos que hacemos entre canción y canción.
Y también muy abierto a la improvisación, porque queremos que cada día el show no sea hermético, y el que hay gente que incluso ha repetido, y queremos que vea un show diferente. Hay mucha improvisación, incluso cambiamos, participa mucho el público, es muy importante para nosotros, claro.
Pero fue por casualidad, empezamos a hablarlo, empezamos a darle forma, llevamos más de un año haciendo pequeños ensayos en micros abiertos de monólogos, probando canciones, escribiendo las canciones, y empezamos en agosto, a principios de agosto, en Beer Station, y desde entonces pues estamos muy contentos, porque tenemos lleno todos los días, y llevamos ya por eso 3 meses.
De hecho, ya para el próximo viernes 9 quedan ya muy 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 poquitas entradas, así que esperemos que se vendan también, claro.
Claro, fíjate que yo digo, es que muy deprisa, y yo tengo fechas de Beer Station del 9 de noviembre al 19 de noviembre, pero ya está a diciembre.
Sí, tenemos 27 de pillado. Diciembre, lo tenemos ya cerrado, claro. Tenemos 4 de enero, pero también tenemos 10 o 17 de diciembre, que todavía no lo sabemos, que es un lunes, que no lo tiene que, no, lo
que confirmar. Hay que confirmarlo.
Pasado mañana.
Y ya prepara la nueva temporada a partir de, bueno, después de las fiestas, y estamos organizando también la agenda, saldremos también fuera de Madrid.
Pero habéis montado Beer Station como vuestro cuartel general,
sí,
¿no?
Totalmente. Sí. Un sitio de referencia.
De Santo Domingo, claro, estáis en Beer Station, pero claro, que está muy bien, ¿eh? O sea, que yo me apunto a Beer Station.
Sí, sí.
Aquí en Madrid solo en Beer Station.
Aquí en Madrid solo hay.
Hemos salido ya, hemos estado en Ibiza, hemos
Huesca,
estado en Huesca, en Algeciras, en Yuncos, en Toledo. Nos vamos a Alicante el 15 de febrero también. Algeciras.
Repetiremos aquí, Algeciras es mi ciudad, repetiremos en abril, después de Semana Santa. Y la verdad que, bueno, poco a poco pues van saliendo las fechas. Pero el cuartel general, ¿dónde podemos ver Madrid? Siempre hay un punto de referencia que yo creo que sirve para todo el mundo.
En Madrid me parece que es una pasada tener un cuartel general, un punto de referencia, un lugar donde saben que si van, vas a estar ahí.
Exacto.
Y que además ya el Beer Station es que está muy bien, ¿no? A ver si me explico, ¿no?
Es un sitio
de referencia
en
el mundo del humor, que es,
claro,
que es lo que es de lo que se trata este espectáculo, que la gente lo pase bien, se olvide de los problemas durante un rato, que ya tenemos suficientes problemas, y
bueno, que lo pase muy bien, que es lo que queremos.
Y con eso nos vale. Como decimos en una de las canciones, con eso ya nos vale.
Joder, hacer las cosas para que la gente
tenga una sonrisa en la boca, ya me parece solamente eso, y que uno lo consiga, bueno, ya me parece la traca. ¿Tú estás, no estabas tú hoy en Parla, de todas formas?
Hoy de todas maneras, claro, cada uno tenemos nuestras carreras paralelas, y, claro. y yo estoy, por ejemplo, hoy mismo, en día 3, en Parla, presentando mis 20 años como Chivi. Estoy en el Changó, que está en la calle María Zambrano 26, a las 10 y media de la noche, y hay entradas, la anticipada vale igual que en Puerta, así que bueno, la gente que vaya directamente a Puerta a comprarla esta noche, sin problema. Y eso, estoy presentando mis 20 años como Chivi, que empecé hace 20 años a hacer ese tipo de canciones, pues que son un poco bizarras y algunas de contenido sexual.
Sí,
bueno,
pero son canciones, esas canciones, primero, te han dado muchísimo recorrido, y en segundo lugar, aparte de hacerte famosísimo, las canciones han tenido una trascendencia tremenda.
Sí, pero debo decir...
Parece que éramos aquí todos unos mojigatos, y yo digo, con las canciones de Chivi nos hemos partido de risa todos, y han aceptado siempre.
Sí, hombre, sí, claro. no tengo ningún problema. Lo que debo decir es que el show que estamos haciendo Diego y yo, son canciones nuevas que se han hecho específicamente para este show, y que son canciones que no tienen que ver nada con Chivi. Son canciones de humor, pero de un humor para todos los
más
públicos.
Más para todos los públicos.
O sea, que nadie que vaya al show nuestro se va a poder ver ofendido por nada. Si van a Chivi, pues ya saben a lo que van.
No, pues, Chivi es otra cosa.
Pero igual de divertidas también. Igual de divertidas,
sí,
claro.
Que ya no es para todos los públicos, como es nuestro show, que es un show que pueden ir pues gente de todas las edades.
Claro, que os habéis currado el espectáculo, ¿eh? Lo habéis currado, canciones nuevas de estos nuevos.
Son todo, todo el show, que dura casi 2 horas, también hay que decirlo.
Y formato nuevo, Chivi y Diego Arjona. Pues tú decías que no habías dejado las cosas. ¿Tú no tienes una película danzando por ahí ahora mismo?
Ahora mismo, hace justo una semana.
Digo, a ver si yo me lo estoy inventando.
Justo hace una semana estrenamos dentro del Festival Nocturna, que está dedicado al cine fantástico de terror. Estrené mi primera película, que se titula El Tutor, con actores estupendos como Lola Baldrich, Alejo Dougherty, César Bea, Lara de Miguel, Carolina Bona, Carlos Librado y un largo etcétera. Y bueno, porque la gente me conoce por el humor.
Que te cuidas mal tú también.
Hombre, claro, hay que rodearse bien, hombre. Mucha gente me conoce por el humor, pues yo me vine a vivir a Madrid hace casi 20 años para estudiar cine, que es lo que siempre me ha gustado, ¿no? Y después de muchísimo esfuerzo, mucho trabajo, por fin ya he visto la luz El Tutor, que ahora estamos, bueno, viendo un poco la distribución que va a tener.
Pero todavía no se sabe dónde se puede...
Estamos en ello. Se ha estrenado en el festival como una premiere, ¿no? Una puesta de largo.
Ahí es donde yo lo he visto.
Exactamente.
Pero o sea, todavía no tienes una idea de cuándo puede estar el estreno.
Yo calculo que para principio del próximo año.
Para que vayamos a ver El Tutor.
Y pasé mucho miedo, que es una película de terror.
Por supuesto, vamos a llegar ya aterrorizados de serie.
El plan es bueno, Curro. Mira, primero pasas miedo con la peli, después viene a vernos a pasar un ratito de humor y ya echa la tarde con nosotros. Claro. Ya está.
Entonces, tenemos el concierto próximo inmediato de Xavi y Diego Arjona. En VR Station
el día 9 de noviembre. En dos pases, 9:30, 11:30.
Pero hoy te tenemos a ti, Chivi, en Parla, con tu formato Chivi, en el Changó.
En el Changó, en la calle María Zambrano 26, a las 10:30 de la noche.
Y a ti te tenemos en el festival, pero esperando que la distribución nos traiga tu primera película, El Tutor. Eso.
Y esta noche, mientras Chivi actúa, yo voy a estar en mi casa en el sofá, que también me toca algún día también. José, yo te veo desde la distancia.
Estás deprimido por el Madrid, que juega a las 4.
Cállate, no me dé más disgusto.
Tú que has hablado de un reparto extraordinario en tu película, El Tutor. Déjame que del reparto de Don Juan Tenorio en el Teatro Prosperidad, que también es de lujo, chavalote.
Oye, yo quería decir que estoy deseando de ir al Teatro Prosperidad, lo que hacéis de las psicofonías y todo eso que has estado diciendo.
Claro,
que
sí.
Viendo,
claro,
50 personas subo el otro día.
Deseando de verlo. Ruta misteriosa, lo hicimos además la Noche de los Difuntos,
sí,
después de Don Juan Tenorio.
50 personas
pues
subo allí.
Estuvimos a punto de ir, mi novia y yo.
Pues fíjate, pues para la próxima.
Lo hacen los jueves, no sé qué...
Tenemos que ir, José, un jueves.
Oye, a mí me dan miedo esas cosas.
Que son buenos.
Lo digo rápido. Vamos a dedicar un día a la psicofonía y vamos a traer soniditos y de todo. Don Juan Tenorio, Ángel Cercos, doña Inés de Ulloa, Sandra Álvarez, Brígida, Isabel Prince, que te puede morir. Don Gonzalo de Ulloa, Antonio Mayans, ahí queda eso. Don Luis Mejías, aquí es donde te falla, pero bueno, yo estoy feliz y encantadísimo. Curro Castillo, el escultor Hipólito Guijarro, ¿cómo está? Marcos Chuti, Fernando Blasco, otro que tal baila. Juan José Cardillo y Sergio Cercos en el Capitán Centellas y don Rafael de Avellaneda. Don Diego Tenorio es León Molina y Cristófono Butarelli y Hipólito Guijarro. Y doña Ana de Pantoja y la Abadesa. Y Lucía La Tornera lo hacen Laura Martínez y Sara Teleña. No hay entradas.
No hay entradas.
Pero las funciones son hoy a las 5 y a las 9.
Perfecto.
Gracias, Ángel.
Gracias a ti, Curro.
Hombre, faltaría más. Señores Xavi y Diego Arjona,
Bueno, voy a cantar yo una de Chibi.
Venga,
para,
va.
Para promocionar
venga,
el concurso
venga,
de.
Venga, dale, José.
El concierto de esta noche.
Todo tuyo hasta las 12:30 punto. Sí.
Vamos allá. Mi princesa no tiene corona, no es una persona de sangre azulada, no vive en absurdos relatos de hadas, hace vida insana, de noche se vuelve tan republicana, no tiene castillo y lleva los tangas en rojo, morado y amarillo. Mi princesa no tiene lacayos, no cambia unos callos por platos diseño. Dejó su Rolls Royce en la casa de empeños, al lado de un diamante que por malasaña daba un poco el cante, y tiene su reino en el hueco que hay entre sus piernas, donde me despeino. Cual Juana la loca, por un cunilingus abdica en mi boca, no tiene malicia mi princesa, señores, jamás presento las noticias, mi princesa.
Hoy en Parla Chibi, el día 9 en Beer Station, Chibi y Diego Arjona. Y ahora, el fútbol. ¡Adiós!